Fortuna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Opel, El Volcán, Piscor con Quemado, Euroamérica, Isapre Cruz Blanca y Nescafé Fina Selección. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 15 de abril. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes. Ahí pueden ver también toda nuestra programación, escuchar los podcasts, repetirse las entrevistas o escucharlas por primera vez. Bueno, todo lo que ustedes saben que tiene Radio Duna para ofrecerles diariamente. Vamos a hablar esta tarde de comida y de vinos. Vamos a estar con Pilar Rodríguez, la destacada chef Pilar Rodríguez, quien acaba de publicar un precioso libro que se llama Terruño, romance chileno entre comida y vino. Como que uno se acuerda de García Lorca con esto de romance, ¿no es cierto? Romance entre comida y vino. Se me acuerda de García Lorca. Este libro lo hizo ella junto con la fotógrafa Araceli Paz y tiene una serie de recetas, algunas típicamente chilenas y otras algunas variaciones y otras innovaciones con productos que podemos encontrar en nuestro país. Así que una buena conversación y una apetitosa conversación vamos a tener con Pilar Rodríguez. Tenemos muy buena música para ofrecerles esta tarde, temas interesantes también, y partimos con lo que se está comentando en las redes sociales, con lo que se comenta, lo que se discute en el Twitter y en el Face, etcétera, etcétera. En el WhatsApp.
En el Instagram.
En el Instagram cada vez más.
Sí, cada vez más. La imagen, ¿no? La imagen adquiere cada día más.
Un día en Instagram, Pitu, como que no.
A mí me encanta. Me encanta. Es la red social que más me gusta.
Sí, ¿ah?
Sí, porque Twitter me hace un poco de daño.
¿Por qué te hace? Porque es mucha mala onda.
Sí. Pero encuentro eso sí que sirve mucho para informarse. A mí por lo menos me sirve mucho para estar como, no sé, si estoy así, da lo mismo, en una sala de espera, uno está metido ahí y sabe todo lo que está pasando. Si uno sigue las cuentas indicadas.
Yo le he dado vuelta, de hecho, porque yo estoy contigo, yo no sé, bueno, hay gente que le encanta y que vive de eso. Pero yo encuentro bien bien dañino porque hay mucha mala onda, mucha mala onda gratuita, además.
Pero también hay gente divertida, no sé, yo creo que uno tiene que filtrar su timeline.
Yo he pensado varias veces en el Twittericidio.
¿Y no? Igual vuelves.
Una vez me Twitter suicidé.
Ah, sí, pues cambiaste de nombre.
Claro, y después volví.
Resucité.
No sé, no fue al tercer día, fue un poco después. No sé por qué lo hizo. Probablemente porque, claro, igual es una herramienta que uno. Pero, no sé, uno dice hola, simplemente, nada más que eso. ¿Qué te creí vos?
¿Y qué venía a saludar?
Claro, vos estáis contento porque. Entonces, no, uno dice chao, ahora te vas, pues hijo de no sé la. Te vas.
Y nosotros que tenemos que seguir acá, y tú te vas. Son como ese tipo de cosas. No, pero yo creo que lo importante es limpiar a la gente que uno sigue, y lo otro.
Al estilo Bianchi, dices tú.
Sí.
¿Estilo Bianchi?
Sí, no, sí, ¿para qué pasar mal?
¿Te acuerdas que había?
Sí, algo,
había,
no me acuerdo.
Esto es bloqueo.
Bloqueo.
¿Cuántos habían bloqueado?
No, pero también puede ser dejar de seguir. Porque, es que tú eres una persona conocida, pero a mí nadie me anda tirando mala onda. Es muy raro que alguien me tire mala onda. Y si alguien me la tira, procuro contestar como, muchas gracias por tu comentario.
Tú eres una persona más conocida.
No.
Si alguien me dice alguna pesada. La gente no te ve la cara, pero puede vértela. Sí, pues puede verte la cara.
Pues, sí. Por la webcam.
Sí, pues. Puede verte y, no sé, a mí me preguntan mucho.
Ah, sí. Me encanta ya. Entonces ojalá que no me vean para hacer un misterio. Me gusta la situación misteriosa. Ya, oye, mejor vamos a los temas más comentados. Dejemos pelar las redes sociales.
Ya.
Porque en las redes sociales vamos a hablar de los temas que más se han conversado, pero a nivel mundial ha habido dos deportistas por temas absolutamente distintos que han estado dentro de los temas más comentados. Nos vamos a ir con uno en Estados Unidos, que es Aaron Hernández. Él es un jugador de fútbol americano que ha hecho noticia lamentablemente porque ha sido condenado, o sea, es lo que corresponde, digamos, pero lamentable la noticia, ha sido condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad provisional por fue declarado culpable en un asesinato de primer grado en Estados Unidos, un tipo de 25 años, con una carrera promisoria, el día que él cometió el asesinato por el que fue declarado culpable, esa misma semana él había firmado un contrato de $40 millones que quedó en absolutamente nada después de que se reveló este asesinato. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es la historia de Aarón Hernández, como les decía, que jugaba en el New England Patriots, incluso había llegado a participar en la final del Super Bowl, o sea, un tipo muy, muy exitoso en lo que hacía, y que fue arrestado en junio del año 2013, cuando se le implicó con la muerte, con el asesinato de un jugador semiprofesional de fútbol, Odin Lloyd. Un tipo de 27 años. ¿Cuál fue la relación? Bueno, este señor Lloyd había sido ex pololo de la actual pareja de Aarón Hernández. Sin entrar en los detalles, bueno, hubo una pelea. Hernández terminó acribillándolo. Fueron, entiendo que, 8 disparos los que recibió y que le costaron la vida a Lloyd y que terminaron implicando a Hernández en esta situación que, como te comentaba, acababa de firmar un contrato bien suculento y que obviamente fue eliminado, quedó en nada inmediatamente después de conocerse la historia. Desde entonces, bueno, él ha estado preso. Y recién, hace unas pocas semanas, es que comenzó el juicio y la justicia, en definitiva, decidió que él era culpable. Entre este tiempo que ha transcurrido, más de un mes, casi 2 años ya, se descubrió que no es el único asesinato en el que estuvo implicado Aarón Hernández. Se le está implicando todavía, no se ha realizado el juicio por ese caso, pero se le implica con el asesinato de 2 guardias de seguridad de un club nocturno, esto el año 2012, y que solo se conoció una vez que Hernández estuvo detenido. Así que ha sido de mucha repercusión en Estados Unidos porque era el tipo exitoso que lo tenía todo y que de alguna forma había dado vuelta a una historia de vida muy difícil. Él es de origen puertorriqueño, había tenido una muy mala vida, una muy mala niñez, y daba la idea que había logrado dar con el sueño americano, pero lamentablemente ocurrió todo esto y la historia en realidad se volvió más oscura y más deprimente de lo que puede haber sido en su pasado. Bueno, y el otro deportista al que hacía mención, esto sí es por una buena noticia, por lo menos por una buena campaña, es lo que se está haciendo en el 7 de mayo, hay elecciones generales en el Reino Unido.
Así es.
Se va a votar en la Cámara de los Comunes, se va a elegir además, a partir de ahí se elige también al primer ministro, ¿cierto? Y se está haciendo un llamado, hay una organización que se llama la Operación Negra por el Voto, para lograr que la población negra y también asiática se registre, porque en el Reino Unido hay que registrarse para luego poder ir a votar, se registren para participar de estas elecciones. Entonces, ¿cómo se ha hecho este llamado? Bueno, se ha reclutado a distintas personalidades de origen negro, de piel negra, y se les ha pintado blanca. Entre esos está Sol Campbell, futbolista que jugó por los Spurs, jugó por el Arsenal también, y se les cambió el color de piel. ¿Cuál es la idea de esto? Es decir, si ustedes no van a votar, ustedes, gente de color negra, nos van a representar otros, y por lo tanto siempre va a existir como esta la desigualdad o vamos a ser representados por quienes no son de los nuestros. Otros de los que han participado, ¿te acuerdas de el personaje de David Estes de Homeland? Que era el jefe de contraterrorismo,
sí,
en la
pues,
serie.
David Estes, sí.
David Estes, ese. Fue
el barbeta.
No, pues ese es Saul Berenson, mi personaje favorito, que tú, yo sé que igual lo imitas un poco con tu look, pero
porque te falta
profundidad en esa barba.
Mucha sabiduría.
Y la voz, acuérdate.
Ya, me acuerdo, sí,
muy
me acuerdo. Pero
bueno, él fue antes.
No me gustaba ese personaje,
era un poquito pesado.
Pusilánime, además.
Y fue antes de Saul Berenson, jefe de la CIA, ¿te acuerdas?
Claro.
Previamente. Bueno,
ya, él... sigas hablando porque no he visto más capítulos.
Ya, no, no, o sea, pero
no he visto
si
más, este... más temporadas.
Oh, chuta, que... en realidad sí, pues sí, para sí, alguien que no la ha visto, no, ya le dije mucho. En qué va a terminar Saul Berenson.
No, no, bueno, no lo has dicho, así que calladita.
No, 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 pero un ya, pedazo.
Bueno, sí, sí, ya, 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 pero no
bueno,
sigamos.
Él también participó de esta campaña. Lo que es bien loco es ver cómo se ven estas personas... con todos sus rasgos afroamericanos, ¿cierto? Los labios gruesos o narices anchas también, venlos de color blanco. Se ven muy raros, muy, muy raros. Así que para que los busquen, busquen a Saul Campbell en Google y van a encontrar sus imágenes con él, está el cuerpo, o sea, tiene como, se, en la imagen se ve el torso con su color original, ¿cierto? De color oscuro y la piel blanca y se ve muy raro y un cuatro que se parece un poco a Voldemort. Porque se ve como
sí, se
estirado.
Se ve bien extraño.
Sí, sí, da un poco de nervio.
No, una campaña muy atractiva. No sé si...
No, yo no encuentro que es atractiva de... porque te están diciendo... ¿Quieres que esto nos
caso,
represente?
Me llama la atención que no haya generado esa discusión. Es complicado ese tipo de campaña porque finalmente tienen un elemento racial muy importante. Uh-huh. Donde es la raza lo que se pone por delante,
claro.
Y se manifiesta... como el elemento que define quiénes deben inscribirse y quiénes don por,
claro.
Y quiénes no, por tanto genera asume obviamente una realidad pero la profundiza al mismo tiempo,
claro. El tema es que ha habido preocupación a este respecto porque el año 2010 de la población blanca el 67% fue a votar, en cambio en la población de color y asiática, solo el 51%. Entonces, claramente están siendo subrepresentados en consideración de los blancos y es a partir de ahí que se está haciendo este llamado.
Ya pues, muchas gracias, Pitu. El primer número uno de los Rolling Stones fue una canción que coescribieron con Bobby Womack. Bobby Womack murió en junio del año pasado. Y era probablemente uno de los últimos héroes ya la desaparecida era, bueno, no sé si desaparecida, como era si sí, desaparecida, pero claro, por supuesto que quedan algunos representantes de la época de oro, del soul y del rhythm and blues, una especie de seguidor, de discípulo también de Sam Cooke. Bobby Womack, como decía, murió, pero está saliendo ahora una muy buena manera de recordarlo, porque es una caja con 5 CDs con toda la producción de Bobby Womack, canciones en estudio y también algunas canciones en vivo. Recordemos que en su última etapa Bobby Womack se acercó mucho a otras fórmulas musicales, por ejemplo, estuvo trabajando con Damon Albarn de Blur, estuvo trabajando con Gorillaz, así que un hombre que buscó muchísimo también en la música. Escuchemos a Bobby Womack, justamente esta canción, pues, con los Rolling Stones, It's All Over Now.
Oh,
Escuchamos It's All Over Now con Bobby Womack. Ojo con el tema del paracetamol. Hay gente que toma, hay gente que prácticamente adicta al paracetamol y bueno, a otros remedios para aliviar el dolor, o los dolores de cabeza, sobre todo, también dolores corporales. Gente que toma en exceso y diariamente. Gente que toma remedios como preventivos incluso. Uy, no voy a tener no sé qué cosa, entonces me voy a tomar un par de. No hay que tomar los remedios, hay que tener cuidado con todo tipo de medicamentos. Y en el caso del paracetamol, fíjense que acaba de salir una investigación en una revista que se llama Psychological Science, que muestra que el paracetamol puede tener algunos efectos que van más allá del simple alivio del dolor. Estoy pensando incluso distinto a los efectos más graves que puede tener perdón, en el consumo excesivo de paracetamol. Ustedes saben que puede producir un daño irreversible a nivel hepático. Incluso puede producir la muerte si se toma más de una cierta cantidad de gramos de paracetamol durante un periodo corto. Bueno, pero este otro efecto, tal vez, claro, es mucho menos dramático, pero fíjense que también es complejo. Dice este estudio que está reproducido en el diario The Guardian de Inglaterra, dice el paracetamol puede anular las emociones de la misma manera que el dolor físico, señala un estudio. Dice que es uno de los medicamentos más vendidos en todas partes del mundo, muy popular. Acá en Chile los medicamentos se compran solamente en la farmacia, en otros países ustedes lo pueden encontrar en los supermercados. Bueno, un montón de medicamentos para el dolor, para la fiebre, para los problemas estomacales, para todo. Medicamentos para los cuales no se exige receta. Dice esta investigación, la verdad que el paracetamol puede ser visto no solamente como un medicamento que alivia el dolor, sino que también como un alivio emocional de todo tipo o con distintos propósitos, de amplio espectro, podríamos decir. Este estudio estuvo basado en el análisis de 82 estudiantes a los cuales se les dio un gramo de paracetamol. A algunos se les dio un gramo, a otros se les dio un placebo. Dice que una hora después, donde ya se supone que este medicamento ya tiene que estar trabajando, tiene que estar actuando, les pidió que ellos reaccionaran, digamos, que miraran una serie de fotografías para analizar sus reacciones. Estaban seleccionadas estas fotografías para gatillar emociones fuertes y respuestas emocionales fuertes. Incluían, por ejemplo, niños desnutridos, y también, por otro lado, niños felices jugando, qué sé yo, con gatitos. Imágenes fuertes, dolorosas, angustiantes, y también imágenes que hacen ponerse feliz, que generan alguna emoción positiva. Dice que se les pidió que le pusieran, que evaluaran cada una de las fotos, que le pusieran una especie de nota, ¿no es cierto? Dependiendo de cuán positivo o cuán negativo era. Un más 5 era el más positivo y menos 5 era el más negativo. Después de ver estas imágenes, dice que los estudiantes las entregaron y se les hizo después analizarlas nuevamente y para que indicaran la intensidad de la emoción, la intensidad de su reacción emocional. Bueno, con un 0, si es que no tenían ningún tipo de reacción, y con un 10, si tenían una reacción extrema, ¿no es cierto? Primero entonces evaluaban si la imagen era positiva o negativa y después le ponían una nota a su propia reacción emocional. Los resultados revelan que aquellos que tomaron paracetamol tuvieron reacciones mucho menos intensas frente a las imágenes, tanto a las imágenes positivas como a aquellas imágenes negativas. De alguna manera quedaron indiferentes frente a lo que provoca alegría y también frente a lo que provoca angustia, dolor o tristeza. Así que ojo, mucho ojo con el paracetamol. Bueno, nos vamos a la pausa. ¿Se han dado cuenta en esa típica publicidad del 0%? Está en todas partes, en el yogur, el champú, el juguito. Bueno, y ahora para variar en las marcas de autos. Para no ser menos, les tengo que contar que no se pueden perder durante todo abril el 0% de interés en todos los modelos Opel Corsa. Opel, believe in autos. Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima. Y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Descubre todo lo que puede comenzar cuando pruebas la increíble mezcla de la sofisticación de los granos colombianos y la intensidad del sabor de Brasil en el nuevo Nescafé Fina Selección. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. En Chile hay un pisco que se, miren, se mantiene igual. Se hace exactamente igual desde 1909. Se llama Horcón Quemado. Y no solo es la receta la que se mantiene, también, fíjense, las herramientas que se usan para elaborarlo. Por ejemplo, tienen un alambique del siglo XIX. Antigüedades que en algunos lugares sirven solamente para decorar. Bueno, en esta destilería son las herramientas con las que se produce este pisco. Es Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. El otro día se acercó el 0%, sí, pues el típico 0% que ves en todo tipo de publicidad. Comentó que era el nuevo rostro de la campaña de Opel Corsa, con 0% de interés en su mes aniversario. Muy creativo, ¿no es cierto? Opel, believe in autos. Y les tengo una gran noticia: el Volcán abrió una nueva tienda, está ahí en Luis Pasteur. Encuentras en ese lugar todo lo que necesitas para tu cocina, como cuchillos profesionales, copas, cubiertos y mucho más. Todo está en Luis Pasteur 6607 en Vitacura y también en las tradicionales tiendas del Volcán en San Diego, en el Mall Plaza Egaña y también en las tranqueras, elvolcán.cl. Esta historia es bien increíble. Una concejal de cultura de Valencia, usted dirá, ¿qué me importa la concejal? Nada, no importa absolutamente nada a nosotros, digamos, desde acá de Chile, ¿no es cierto? Pero la historia de su renuncia, o de su despedida más bien, es muy interesante, porque ella es la concejal de cultura del Ayuntamiento de Valencia. Ah, o era. Mairén Beneito, así se llama. Bueno, ella anunció que no va a estar presente en las listas del Partido Popular para las elecciones, para las próximas elecciones. Lleva en este Ayuntamiento de Valencia 24 años como concejal. Es casi récord, ¿eh? Bueno, ella se lo había comunicado a la alcaldesa, dijo que se necesitaban caras nuevas. Suya estaba media repetida. Pero bueno, el tema es que el mensaje que ella publicó en Facebook, concejal o concejala de cultura de la municipalidad o ayuntamiento de Valencia, este mensaje contenía 30 faltas de ortografía. 30 faltas de ortografía. Entre puntuación errónea, ausencia de tildes o acentos. Simples erratas, ¿no es cierto? Faltas de concordancia. Ah, todo eso dice el diario ABC. Plaga el breve texto en el que algunas erratas se podrían achacar al autocorrector del teléfono. Algo le hicieron no sé si es el nuevo sistema operativo, por lo menos en los iPhone. Algo pasó que, algo cambió. Si ustedes se fijan, los mensajes están llegando cada vez con más faltas de, no solo falta de ortografía, sino que en palabras raras metidas entre medio. Es el autocorrector. El autocorrector es bien desgraciado. Sirve harto, pero también es bien desgraciado. Y desde el principio, este mensaje de Mairén Beneito dice: hoy es un día, de agradecimiento, a MC Reina porque pensó en mí, a Vicente González Lizondo porque me llevó sin acento al ayuntamiento. O sea, no hay una sola coma mal puesta. A Rita porque aceptó a la valencianista. Confió en mí, tampoco con acento, me durante muchos años, gracias al equipo. O sea, todo horriblemente mal escrito. El Palau, que es un trabajo precioso, gracias a los melómanos, supongo, a las familias y a todo el apoyo del pueblo, y sobre todo Rita, la tenencia, la alcaldía. No, terrible. Hay uno se encuentra realmente con este tipo de mensaje. Yo recuerdo en el colegio, nosotros nos bajaban una décima por cada falta de ortografía, en los trabajos sobre todo. Algunos profesores también, el profesor de castellano, por supuesto, en las pruebas, o lenguaje, como le dicen ahora. una décima por falta de ortografía. Yo recuerdo compañeros de curso que no tenían muy buena ortografía, que sacaban, qué sé yo, un 6-5 y terminaban con un 1-5 después que les descontaban la falta de ortografía. Eso le hubiera pasado a la concejala o la concejal Mairén Beneito. Habló, fíjense, la hermana de Lou Reed. Se va a ingresar a Lou Reed, va a pasar a formar parte del Salón del Rock and Roll, del Salón de la Fama del Rock and Roll, y se han empezado a contar algunas historias acerca de Lou Reed, y entre otras historias, fíjense, se ha contado que Lou Reed fue sometido a terapias de electroshock. Es bien dramático. Y su hermana había dicho acerca de Lou Reed, y esto lo desmiente ahora su hermana, que estos electroshock habían sido para intervenirlo psicológicamente por una supuesta terapia de homosexualidad. Su familia aparentemente había intentado que él fuera, que él, se le curara, entre comillas, esta, comillas nuevamente, eso hay que dejarlo muy de manifiesto, enfermedad. Dice que la verdad que eso no es así, efectivamente tuvo una vida difícil, el electroshock tenía otros objetivos, tenía ataques de pánico, tenía fobia social, la verdad que estuvo muy mal durante algún momento, pero eso de la homosexualidad es absolutamente falso. Me parece que escuchemos a Lou Reed esta gran canción, este clásico, Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
Escuchamos a Lou Reed con la canción Walk on the Wild Side. Acaba de aparecer, tengo mis manos, no sé si ya está en librerías, ya nos va a contar su autora, pero es un libro precioso que se llama Terruño, romance chileno entre comida y vino. Es la verdad que un libro muy bonito, con una edición espectacular, unas fotografías preciosas, y viene además con el antecedente de que su autor es nada menos que Pilar Rodríguez, junto con la fotógrafa Araceli Paz. A Pilar la hemos tenido en otros momentos aquí en el programa. Chef, conocedora, estudiosa de la cocina chilena, bienvenida Pilar, un gusto tenerte nuevamente.
Muchas gracias, emocionada por la razón de la visita.
Sí, cuéntanos de este libro, de Terruño, que tiene en su portada además unas manos, parecen unas manos femeninas, ¿no es cierto?, sosteniendo...
Mías.
¿Tus manos, sí?
Sí, sí.
Sosteniendo un platito de greda, una fuentecita de greda con un chupe de...
Jaiba.
De jaiba, que se ve además maravilloso, recién sacadito del horno. Hasta el humito se le ve a este chupe. Pero no es exclusivamente un libro de cocina o de comida, sino que la idea es el maridaje,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
El juntar dos cosas que queremos tanto y que además nos identifican,
sí,
tanto.
Bueno, desde el día uno de ser cocinera, yo te he contado, me encanta, amo el vino. Y siempre me decía, oye, ¿dónde está tu libro? Oye, ¿has escrito un libro? ¿Dónde puedo encontrar tu receta? Y en realidad teníamos libros de comida chilena, El Asador, en fin, pero no existía un libro de comida y vino chilenos, donde un turista pudiese buscar receta, o ¿sabes qué quiero tomar? Y la gente que llega al estudio es gente muy conocedora, conocedora de vino, han ido a otros valles vitivinícolas en el mundo, y querían saber más, y también después de todos mis años de trabajo con ProChile, con las distintas asociaciones, presentando Chile afuera, la industria de los alimentos, tampoco había algo que un documento que uniese las dos cosas, entonces dije, ya, listo, vamos, vamos con el libro.
¿En qué consistió el trabajo de investigación, de búsqueda, de selección también de los platos y de los vinos? Estamos conversando con la chef Pilar Rodríguez, quien junto con Araceli Paz, que es fotógrafa, una fotógrafa además muy joven, realizaron este libro que se llama Terruño, y que ya está a la venta o todavía...
partir del viernes.
A partir de este viernes entonces va a estar a sí. la venta en las librerías.
Teníamos una zona, ¿no? La zona de los vinos, que empieza en Elqui hasta Traiguén.
Más amplia.
Y que
además,
sí, de repente vamos a estar en Punta, sí, Arenas y vamos a estar cualquier cosa.
No me extrañaría.
Pero sí, dijimos, bueno, Elqui hasta Traiguén. Y empezamos a recorrer, porque una cosa es que yo soy amante de los vinos, bueno, un Leida, un Carmener de un clima caliente, pero es distinto recorrer, conversar con los viticultores, conversar con la gente que está in situ haciendo los vinos, meterse con ellos a una calicata, que son unos huecos en la tierra para poder ver qué tipo de suelo hay, y entender por qué Chile es tan diverso gastronómicamente, digamos, de comida. Nosotros exportamos, imagínate, somos productor de alimentos. Tenemos esa diversidad de climas, de suelos, que nos permite casi cultivar casi de todo. Y eso yo creo que fue súper impactante, corroborarlo. Tomar los alimentos y probarlos in situ y hablar con los campesinos, de repente rescatar recetas de ellos mismos. O sea, no, pero ¿para qué va a poner esa receta si esto es tan fácil? Me dice, es típico, eso no, a veces esa receta. Y eran de repente calugas de higos con nueces. Algo tan increíble, tan nuestro y que se puede exportar.
Estamos conversando con Pilar Rodríguez acerca del libro Terruño, que es un libro que ella realizó junto con Araceli Paz, y que se trata de un romance entre comida y vino. ¿Cómo se realiza ese romance? Ah, porque tenemos, claro, por un lado los vinos, por otro lado las comidas, que y ambos son tremendamente diversos, ¿no es cierto?
Bueno, me inspiré en un italiano, que, bueno, los italianos siempre dicen si viven y nacen en la misma tierra no puede ir mal. Entonces claro, dije, bueno,
no se pueden llevar mal.
Entonces, bueno, vamos recorriendo y vemos qué cepas se van dando en cada región y qué ingredientes vamos encontrando y hagamos receta con eso. Fue súper natural, la verdad que fue un viaje súper natural y sabes que tiene que ser esto con esto. También culturalmente teníamos ciertas preparaciones que pertenecen a ciertas regiones, los inmigrantes en el sur, Capitán Pastene, ¿por qué están allá? En fin, hay un poco de todo. Cada receta tiene un maridaje, una armonía sugerida, sin nombrar, sin etiqueta, pero sí el tipo de vino. Sí hay alguna historia que vale la pena también, acerca de, por ejemplo, de los mismos maridajes. Siempre, y también incluimos, de repente dijimos, oye, ¿y dónde están los sándwiches? Somos un país sanguchero.
Súper sanguchero,
y dijimos, ey, también hay un sándwich por cada región.
¿Y hay un vino para cada sándwich también o no?
Porque yo te pregunto a ti, ¿tú tomas vino con sándwich?
Yo tiendo más a la cerveza con el
sándwich. Obvio, sí, pues chela sí, todo el rato. Sí.
Sándwich con chela.
Y ahí invité a mi amiga chelística, la Isidora Díaz, que es una conocedora de la cerveza. Yo no sé mucho de cervezas, tomo mucho, pero no sé mucho. Y ella nos hizo las armonías de las cervezas con cervezas locales para los sándwiches.
Pensemos, vamos a un par de recetas. Además, estamos, tú sabes, hoy día en el día de la cocina chilena. Ah, se está celebrando este día, se está conmemorando en todo el país, destacando, por supuesto, la cocina chilena. Y no nos quedemos atrás. Tienes tú acá en una de las páginas un costillar a la chilena, un costillar de chancho. Cuéntanos un poco de esta preparación, que es a la chilena, por supuesto, y también del maridaje.
Bueno, ahí está, a la chilena es como un adobado típico, ¿no verdad?, que tiene la pasta de ají, orégano, vinagre, en fin, es como la clásica, y que se hace muy, muy, muy lentamente. Y tú vas a ver en el libro que hay cosas como tradicionales como esta, y también otros sabores que no están incluidos dentro de la cocina tradicional chilena. Y yo creo que me quiero ahí detener un poco porque creo que ahí hay una gran oportunidad. Somos un país productor de alimentos y no podemos salir a vender nuestra gastronomía con pastel de choclo, humitas y empanadas en el fondo.
Ya, es demasiado.
Yo creo que tenemos una gran oportunidad que no la estamos aprovechando. ¿Qué hacemos con los kiwis? ¿Qué hacemos con el aceite de oliva? ¿Qué hacemos con otros? ¿Qué hacemos con la rica rica? De repente, la rica rica ahora es como una gran protagonista en tantas preparaciones que antes solamente...
¿Cuál es la rica rica?
Rica rica es una hierba del desierto de Atacama, y que es como mentolado, salvia, orégano. Es muy, muy, muy especial. Y ahora ahí tú vas a San Pedro de Atacama y hay pisco sour rica rica.
Ah, mira.
Tomate, salsa de tomate con rica rica. Bueno, hay un montón de cosas con... Porque es una hierba muy, muy especial y muy de allá, muy de esa región. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas cosas nuevas que están saliendo y que no están incluidas dentro de la comida tradicional chilena?
¿No se trata entonces de agregarle ciertos elementos a estos platos tradicionales, sino que, más bien, tomando nuestros propios productos, los que muchos de ellos que no estamos usando, ¿no es cierto?, en la comida tradicional, claro, bueno, convertirla en comida propiamente chilena?
Exacto. Y tú vas a ver algunas, por ejemplo, decía, no, tú me vas a decir, no, esto no es chileno, o no es, habían una, por ejemplo, ostras japonesas, nosotros exportamos muchas ostras japonesas, que aquí están fritas con galletas de agua, que es una panada con galletas de agua y chancho en piedra. Entonces hay como una mezcla.
Claro, eso es muy. Nunca lo había ni visto ni escuchado de eso. ¿Cómo hace las ostras fritas? Porque.
Ah, delicioso.
Porque las ostras son como que se te desarman.
Porque las
¿no?
ostras japonesas son muy grandes.
¿Ya?
¿Cómo te comes una ostra? Es muy, claro, muy grande. Entonces, hicimos
bueno,
esta preparación.
En caso mío, abriendo harto la boca, te voy a confesar que.
Es que la ok, ostra, también, pero.
Encuentro que la ostra hay que comérsela.
Pero acuérdate que
los sándwiches, los sándwiches que comerse, siento yo, hay gente que se los come con cuchillo, pero yo encuentro que hay que comerse. Hay que buscarle el lado, tener la paciencia. Sí.
Pero te invito a hacer
y el método para comérselo con la mano.
Totalmente.
Esta entonces es con
porque es la ostra grande.
Y
queda exquisita, muy muy rica. Esta la hicimos en un programa de televisión, Los Reyes del Mar, y los lugareños, los de ahí, no lo pueden creer. Y están todos felices. Bueno, en fin, hay otras, pero aquí esto no es chileno, o sea, no es comida tradicional chilena, sino que aprovechamos un corte que se exporta de cerdo a Asia.
Ya, que es el solomillo.
Que el solomillo, pero también hay otros cortes que aquí no hay, panceta magra, que no se usan mucho en Chile y que se exportan. Y muy especiado para poder tenerlo con un pinot noir, por ejemplo. Son cosas que son chilenas, no son chilenas, pero están sabores que están dentro de nuestra...
Claro, porque
uno
podría decir que comida chilena es la que se prepara, es una manera de mirarlo, digamos,
sí.
Uno puede tener un montón de definiciones distintas, pero comida chilena es la que se prepara con productos, bueno, en Chile, y con productos que se dan también en Chile.
Sí. Es que
lo que no significa que uno le pueda agregar ciertos toquecitos de otras partes, digamos, pero...
Es que yo creo que tenemos tanto... Ese es el punto. En Chile tenemos tanta variedad, tanto que ¿para qué usar, por ejemplo, curry, que viene de hace miles de meses atrás, oxidado? ¿Me entiendes? ¿Por qué usar curry? Sí, está bien. No es fresco, no está bien hecho, está a lo mejor oxidado, cuesta encontrarlo, y tenemos un montón de sabores. Un montón. Yo creo que eso, cocinando en Chile como cocinera, creo que somos súper, súper privilegiados de tener la canasta que tenemos.
¿Cómo llega eso? Estamos conversando con la chef, la cocinera, como se llama, como
sí,
se autodenomina ella, Pilar Rodríguez, quien realizó junto a la fotógrafa Araceli Paz este libro Terruño, romance chileno entre comida y vino. ¿Cómo se logra que todos esos sabores, que todavía están probablemente por muchos de ellos por descubrir y otros tantos por inventar, cómo se logra que lleguen a nuestras mesas? Que lleguen también a nuestros restaurantes, para que el resto de la gente los conozca.
Yo creo que tener conciencia, un poco este libro, siempre pensamos como que fuera, ¿sabes qué? De repente a mí me llaman cocineros y dicen, Pilar, ¿sabes qué? Voy a hacer un restaurante y voy a usar sal de cahuil. ¿Tú me puedes dar el dato del proveedor? Por supuesto. ¿Y tú conoces cahuil? No, pero alguna vez voy a tener la oportunidad de ir. ¿Cómo hacemos que se haya conciencia y viaja por Chile, conoce tu país como cocinero? Tenemos yo creo que somos envidiados por mucha gente, tenemos tantas cosas para cocinar, hay que tomar conciencia. Y de ahí los comensales que también acepten otros sabores, ¿ves?
Claro, y bueno, además la comida, el vino y el encuentro entre personas tiene tiene el elemento fascinante de que genera conversación.
Eso era muy importante.
Claro,
era muy importante.
Y esa conversación, claro, tiene mucho que ver con lo que uno está comiendo, con lo que está tomando y también con las experiencias que ha tenido y sobre todo en los lugares de donde provienen los productos.
Sí, este libro también siempre fue pensado en un primer momento para el turismo, como te dije, el receptivo, y que fuera un viaje. O sea, tenía que tener esa cuota de viaje, de experiencia, de ver de dónde vienen las cosas, y también que fueran recetas rápidas, que se hicieran en 20 minutos, casi la mayoría, y que puedan ser replicadas en cualquier parte del mundo. O sea, ese era otro de los requisitos de todas las recetas.
Sí. Queremos agradecer muchísimo a Pilar Rodríguez, cocinera, quien, como les decía, junto a Araceli Paz han realizado este libro Terruño, romance chileno entre comida y vino, que a partir del viernes ya está en todas las librerías.
Sí.
Gracias, Pilar, que esté muy bien.
Muchas gracias a ti.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el tercer capítulo de la vida de Johann Sebastian Bach, reconocimiento, aunque insuficiente. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javier Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Después Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8, Héctor Soto conversa junto con Matías con Andrés Benítez en Terapia Chilense, 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Duna Covers con Bárbara Espejo. Y a las 9 de la noche, sí, por las 9 de la noche de hoy, los invitamos a escuchar la repetición del más reciente episodio de TED Radio Hour, o la hora de radio, ¿cómo era en español? Hora de radio de TED. Hora de radio de TED. Sí, Es que son las charlas TED, no es el personaje de la película esa de Mark Wahlberg. No, no, nada que ver. En este quinto capítulo nos preguntamos, ¿somos una simple suma de nuestras experiencias o podemos elegir nuestro propio camino? ¿Qué pregunta fundamental? Bueno, expositores TED comparten extraordinarias transformaciones a pesar de complejos desafíos. Ya, bueno, nos vamos. Sigan en la compañía de Radio Duna y nos juntamos mañana para más aire fresco. Chao.